Actualidad y psicoanálisis en radio, con la conducción de Luisa Kremer, Carola Genovés y la producción de Bárbara Ganzi. Todos los viernes a las 14 en vivo.
No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber.
Hola, hola, buen viernes, ¿cómo andan todos? Acá estamos esperando a la doctora y a Barbie. A Barbie, ¿cómo andan? Espero que hayan tenido una buena semana, que tengan un lindo viernes, soleado. Se ve que está muy soleado, yo estoy un poquito enferma, por eso lo hago desde casa. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que nos cuesta llegar a ser, los logros, lo que nos cuestan los logros, ¿no es cierto? Por ejemplo, llegar a escribir un libro, como escribió la doctora, o tener un hijo, o tener una pareja, lo que nos cuesta las relaciones, tener relaciones buenas, que no sean tóxicas, que no estén enfermas, las relaciones con un novio, con un marido, con un hermano, con una madre, con un padre, las relaciones, todo lo que nos cuesta, ¿no? Los logros, salir de nuestro encierro emocional y bueno, y lograr parir un libro, parir un chico, esos 9 meses de embarazo que tenemos, todas las vivencias que podemos tener, ¿no es cierto? Lo podemos vivir de muchas maneras, o de una manera como que nos sentimos mal, que estamos enfermas y que estamos mal y que no sé por qué pasa por la cabeza de la mujer, que se siente mal y vomita y todo eso hormonalmente que nos pasa, ¿no? Pero aparte la cabeza que te hace sentir enferma. Pero después tenés algo que es hermoso y que es para toda la vida. Entonces quizás se te cruza en ese embarazo que estás vomitando, ese embarazo se te cruza que vas a ser madre para toda la vida y que no se termina más eso, que es algo que empieza, que ni te imaginás qué es, porque cuando tenés un primer hijo no te imaginás lo que es, lo difícil que es tener un hijo, criarlo, levantarte todos los días para cuidarlo, no dormir cuando recién nacen. Hay un montón de cosas, de logros que nos cuestan un montón, porque también tenemos miedo al que vendrá. Por ejemplo, hacer un libro, como hoy tiene la presentación Luisa, la doctora, tiene la presentación en la Biblioteca del Congreso de la Nación. Entonces, hacer un libro, ¿qué trascendente será ese libro? ¿Qué es lo que sentirá la gente al leer ese libro? Por ejemplo, yo hice un libro y lo quise comunicar una cosa. ¿Y qué es lo que entenderá la gente cuando ya nació mi bebé, que sería el libro, y ya está en manos de otras personas? Porque como decimos, los hijos son de la vida, los libros son de la vida, por más que los escribamos nosotros. Entonces, ese llegar a los logros, a hacer las cosas, es muy difícil, como que cuesta mucho. Es muy interesante todas las vivencias que uno va pasando. Por eso sería lindo que nos llamen y nos cuenten sus vivencias de un logro de tener un bebé, de un logro de un trabajo, un nuevo trabajo, llegar a un nuevo trabajo y lograr ese trabajo que uno quería. Por ejemplo, te estás preparando para tener tal trabajo y no lo lográs. El día que lo lográs, es una felicidad tan grande que uno tiene sentimientos encontrados. Entonces, los logros son tan importantes en la vida y cuestan tanto. pero no sabemos después cómo siguen esos logros, ¿no es cierto? Bueno, parece que no están llegando mis compañeras, hoy me dejan sola, yo desde el teléfono no escucho nada, si llegaron, no llegaron, no escucho nada. Bueno, y el logro de llegar a presentar un libro, a lograr que la gente que la lee y que presenta tu libro llegue a presentar el libro como vos decías que lo haga, porque ahí ya lo soltaste ese libro, soltaste la magnitud que tiene ese libro. Vos hiciste un libro, pero lo soltás al mundo, a la gente, a lo que entiende la gente. ¿Qué entiende la gente sobre lo que yo escribí, sobre lo que yo puse? ¿Entiende lo que yo quería escribir y lo que quería redactar y que ustedes entiendan, o entiende otra cosa? Entonces, la explicación, ¿cómo sería? Un hijo, ¿es lo que uno quiere en la vida y lo que soñó? Dice, en el embarazo va soñando, no, porque quiero que haga esto, y quiero que sea lo otro, y que sea lo... Y después el hijo es de la vida, hace lo que quiere, y vos te frustrás frente a eso. Hay frustración frente a los no logros de tus hijos, como vos querés, como vos pretendés que sea el logro de tu hijo. Hay una frustración al que el libro no se ha leído y entendido como uno quiso que le entienda a la gente. Entonces, cuando uno está en esa construcción, en la construcción de un trabajo, de un libro, de un hijo, en la construcción de la vida, de una pareja, cuando la pareja fracasa, por ejemplo, vos ponés todo de vos en una pareja, ¿no es cierto? Ponés tu amor, pones tu energía, pones tus 50 y 50, como se dice, tu granito de arena, como digo yo, los granitos de arena, dejas cosas por esa pareja, y después se rompe la pareja. ¿Qué es lo que queda dentro de uno roto cuando se rompió esa pareja? Hay gente que después de enamorarse no puede volver a enamorarse, como que le cuesta volver a amar porque piensa que le va a pasar lo mismo, porque tiene miedo al daño, al que lo lastimen, al sufrimiento, al no logro de esa pareja ideal que no existe. Quiero comentarles, por lo menos para mí, la pareja ideal no existe. Es un trabajo, yo digo que una pareja o un ser mamá, es un trabajo de todos los días, es como regar una plantita, ¿no es cierto? Y vos tenés una pareja y decís, bueno, me relajo, ya está, bueno, ya conseguí el hombre, ya está, me relajo, hago lo que quiero, soy como soy, y se acabó. ¿Cómo queda esa pareja? ¿Cómo es? Todos los días es una construcción de la pareja, todos los días es una construcción de ser madre, todos los días es una construcción de tus días. Entonces, lograr simplemente salir de la cama, lograr simplemente construir tu día, construir el día a día, el hoy, a pesar de los problemas, ¿cómo haces para afrontar los problemas del día cuando estás con una tristeza tan grande? Una tristeza que no te deja afrontar el día. ¿Cómo haces para afrontar? Lo que cuesta lograr afrontar las cosas del día a día, ¿no? Que uno parece tan fácil, dice, bueno, me levanto, hago la rutina de todos mis días, pero a veces uno no tiene ganas de esa rutina, no tiene fuerza, no se siente capacitado, está como decaído, necesita otras cosas, necesita cambiar. ¿Cómo se llega a ese cambio? Como hablábamos la otra vez, ¿no? Salir de la zona de confort, que es como una zona de estar muerta, ¿no? La zona de confort. ¿Cómo es salir de mi zona de confort, de mi día a día, de mi rutina? La rutina hace muy bien a la cabeza, eso sí, hace muy bien a la cabeza, pero hay veces que uno tiene ganas de cambiar la rutina, de moverse para otros lados, de vivir otras cosas, tener otras experiencias. ¿Cómo llegás a lograr otras experiencias en tu vida? Hoy son todas preguntas, porque la doctora no llega. Entonces estoy haciendo todas preguntas que todavía no tengo respuesta, a ver si algún oyente tiene alguna respuesta a mis preguntas, ¿no? ¿Cómo llegar a lograr rutinas distintas que nos den ganas de levantarnos día a día, que nos den ganas de estar, de vivir, que nos pasen cosas nuevas, ¿no? De lograr que nos pasen cosas nuevas. Así como logramos un parto, un embarazo, un nuevo hijo, un nuevo libro, un nuevo trabajo. Los logros de la vida son tan importantes y son día a día, son tan lindos y son día a día, son tan imponentes y son día a día. El día a día es tan importante para uno mismo. La pareja, una pareja se forma día a día, forma a la pareja día a día. Uno dice, estoy hace 30 años con el mismo, con el gordo, qué sé yo. No, a ese gordo hay que cuidarlo. Si te interesa el gordo, lo tenés que cuidar. Si ya no te interesa más el gordo, bueno, poner lo que hay que poner sobre la mesa y hablar con el gordo y decir, bueno, se acabó esta pareja, no me interesa más. Pero si no, es todo un día a día, un trabajo, un lograr una buena pareja que no tenga conflictos. O sea, conflictos va a tener siempre la pareja, pero conflictos que no sean malos, tóxicos, que enfermen a la pareja, que sean conflictos para mejorar esa pareja, para llegar a una mejor pareja. Yo digo, volverse a enamorar, ¿no? Después de 30 años de pareja y te dejan, por ejemplo, o dejás, volverte a enamorar, volver a conocer a alguien nuevo. A veces no da ganas, ¿no es cierto? Como que cuesta volver a tener ganas de otra vez lo mismo. Un tipo que venga y que diga esto, que tenés que decir lo otro, y que, ¿no? Te gusta estar en pijama en tu casa y como que cuesta salir de esa rutina, de tu rutina, tu lugar de confort, ¿no es cierto? De estar en tu pijama y bueno, y que no me joda nadie, que no me rompa un nuevo hombre que venga a molestarme. ¿Cómo es esa rutina de volver a enamorarte, no? Porque es un trabajo. No es fácil volver a querer enamorarse. Me fue por el amor hoy, ¿no es cierto? La rutina y el amor, con la rutina y el amor. ¿Cómo lográs esto, no? El encuentro con una nueva persona. Y si de repente te empieza a gustar otras cosas, no ese hombre que soñaste toda tu vida, no te gusta y pretendés otras cosas, pretendés otro tipo de hombre, no siempre el mismo, caer en lo mismo. ¿Cómo lográs sacar a ese hombre que toda tu vida tuviste, que siempre seguiste el mismo patrón de hombre, ¿no es cierto? Y estar en sacar ese patrón de hombre y ir a un patrón nuevo, a una persona nueva, algo mejor. Algo que pueda lograr satisfacerte, lograr hacerte feliz, ¿no es cierto? La felicidad, lograr la felicidad, el día a día, esto es un trabajo, lograr la felicidad. No viene sola la felicidad. Es un trabajo, la felicidad es un trabajo, que todos los días tenemos que hacerlo, movernos para que esa felicidad llegue a nuestro día, como la felicidad de enamorarnos y la felicidad de un nuevo hijo y la felicidad de un nuevo libro. Volvemos a repetir todos los logros que cuestan, el logro de un nuevo trabajo, la felicidad de ese nuevo trabajo. Yo veo que hay gente que tiene trabajos que logra tener un trabajo y después se está quejando. No, pero qué mole, tengo que levantarme, tengo que ir. Es tan bueno tener un trabajo, la rutina que te da el trabajo, que te hace esa rutina de la cabeza, que te hace saber que a tal hora tenés que estar en tal lado haciendo tal cosa. Y es muy bueno la rutina de un trabajo. Pero no sé por qué la gente cuando trabaja se queja tanto. La queja constante. O la queja de la pareja. O la queja constante, que también lo habíamos hablado. Habíamos hablado uno de estos viernes sobre la queja, ¿no es cierto? Cómo salir de nuestra queja, de nuestro, pobre de mí, la victimización, ¿no es cierto? Salir, hablando de salir, cuando uno quiere salir del closet, por ejemplo, decir, quiero ser una nueva persona, quiero conocer otra forma de amor, ¿cómo lográs el qué dirán tu familia, que te acepte, todo eso, ¿no? Cuando estás saliendo del closet, como se decía antes, yo no sé si ahora se dice de salir del closet, no sé si estoy un poco antigua con eso, ¿no? Pero decir, me quiero enamorar de alguien de mi mismo sexo, por ejemplo. Ese logro de llegar a eso, de llegar a enamorarme de alguien de mi mismo sexo. Y comentarlo, decirlo, hacerme cargo de las cosas que logro. Esas cosas son cosas que ojalá que hoy me pueda contestar la doctora Kremer, Luisa. Pero por ahora no tengo muchas respuestas a esto. Así que si quieren llamar, no tengo los teléfonos. Ricardo, ¿vos los podés dar? ¿El teléfono? Porque hay un teléfono que estoy usando yo. No sé cuál es el teléfono que estoy usando yo. Así que prueben en los dos. Si queda ocupado uno es porque estoy hablando yo. Y prueben en los dos teléfonos que tienen para llamarnos o mensaje de WhatsApp. Que hasta que no venga Barbie no van a poder leer porque yo estoy...
Hola, Caro, acá estamos.
Acá estamos, llegamos, a pesar de los inconvenientes.
¿Qué pasó?
Todo tipo de inconvenientes, no llegó el coche a buscarnos.
¡Wow!
Sí.
No te puedo creer.
Sí.
Tuvieron que tomar un taxi de la calle.
Sí, claro, lo más bien el señor... Hay que hablar de lo malo y de lo bueno. Lo mejor, el señor. Más barato que todos. Y claro, genial.
Claro, es más barato el taxi que las aplicaciones.
Totalmente. Mucho más económico. Y el camino que tomó, genial. Vinimos rapidísimo. Una suerte total. ¿Cómo andás, Carol?
Bien, acá un poco engripada, con un poco de bronquitis.
Bueno, estamos todos parecidos. Está medio país o más con gripe, resfrío, dolor de garganta. Estamos todos llorando el caos en que estamos viviendo. Muchos inconvenientes. Realmente ya vivir es problemático. Pero si encima de afuera vienen tantos problemas, claramente está medio país o más resfriado, resfrío, dolor de garganta, que es angustia, bronquitis, que es bronca, dolor de cabeza, porque todo es un dolor de cabeza. Y acá andamos con los antipiréticos, analgésicos y todo lo que esté a mano para sentirnos mejor.
Claro, sí. Sí, bueno, yo les estaba diciendo a la gente que no había podido ir porque estaba con bronquitis.
Sí, te agarraste una linda bronca, evidentemente, Carol.
Sí, ya va a mejorar. pero bueno, estaba hablando un poco de los logros, de llegar, de llegar a cumplir los logros, como lo del libro, lo de un hijo, lo de una pareja, el día a día de la pareja, de lograr una buena pareja. No, sí. No lo escucharon lo que decía, ¿no?
Y llegamos hace un ratito. Que espere bien. Para el corte. Lo dirijo yo. Basta.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Nada,
¿qué
pasó? Que me hace señas de corte, Barbie. Y lo vamos a manejar como se nos cante a nosotros. A ver, llegamos tarde. Vos estás un poco complicada somáticamente. Entonces no voy al corte el primer tema musical. Lo voy a hacer el corte cuando yo decida. ¿Eh? Porque claramente los responsables del programa somos nosotros. Antes decidimos cuándo viene el corte. Claramente, ¿cómo vamos a cortar en el medio de una charla que le sirve a todo el mundo? Porque el medio país está enfermo, resfriado, engripado, o con algo peor, neumonías, están al toque, están todo el tiempo. Entonces, no es moco de pavo lo que estamos hablando. Entonces, el corte lo hacemos cuando lo decimos nosotros, cuando nos parezca operativo hacerlo el corte. ¿Eh? No se puede hacer un corte en medio de una charla si uno tiene la posibilidad. No es obligación militar hacer el corte. ¿Mm? Así que el tema que hablamos, bueno, te escucho la tos, no está para tanto esa tos, no es demasiado, es para hacer vapores en el baño, dejar la ducha que eche el vapor, se respira naturalmente, normalmente, y entonces eso alivia totalmente los bronquios en forma totalmente natural. ¿Te das cuenta? Entonces, qué suerte, qué alegría nos produjo a Barbie y a mí que estés compartiendo con nosotros Actualidad y Psicoanálisis en Radio. Fantástico, fantástico. Gracias por el esfuerzo. ¿Cómo?
Habíamos quedado que yo hoy no iba a estar por la voz, por la garganta.
Pero no pasa nada, no pasa nada. Hacé eso que te dije, las inhalaciones, y le digo a toda la audiencia, lo mejor son las inhalaciones con el vapor de la ducha. Ponen la ducha a todo lo que da, bien caliente, y se sientan 20 minutos a inhalar.
Tranquil. Porque si no, hay gente que lo hacía con la soya, pero terminan que se pueden quemar, es peligrosísimo.
Claro, eso. Bueno, antes se hacía con las ollas, y con mentol y esas cosas, así que ahora no. Ahora vamos a un corte. ¿Con música puede ser, Barbie?
Sí, claro.
Bueno.
Vamos al corte.
¿Vos sabés cómo te esperaba? ¿Cuánto te deseaba? No, si vos sabés. Vos sabés que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabés que cuando llegaste cambiaste el olor de mañanas, no si vos sabés, vos sabés, del día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados que ibas a venir, cuando el doctor dijo señor, lo felicito, es un varón, cómo poder explicártelo, el amor de un padre a un hijo, no se puede comparar, es mucho más que todo. observo. Yo tu madre te mece, me hace sentir fuerte, mirarte crecer. La emoción que llevo dentro, comparto en este cantar, con los que miran al frente, de noble corazón. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un valor. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. No, si vos sabes, no sabes, todo, 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 todo es el amor. No sabes, por el tigre a la familia, codo a codo. No sabes, cómo cambia la vida. No sabes, y no me quedo nunca más solo, solo. No sabes, nunca más solo. Y no sabes, de vida lindo lleva el cabezón. No sabes, un bandoneón y un contrabajo en el corazón. Anduvo sobre el perro. No sabes, y ahora es un campeón. No sabes, ya no me quedo nunca más solo, 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 solo. No sabes, déjame que te mire tus ojitos mojados de niña. Tanto llorar.
Hola. Bueno, acá estamos discutiendo con Maru y amablemente, como corresponde a un viernes un poco llamativo. Hoy presento el libro en el Congreso de la Nación. ¿Quién quiere curarse? Llegó al Congreso de una forma muy natural y lo presentamos en el anexo cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación, hoy a las 6:30 de la tarde. Nos dieron 2 horas, aprobaron el libro e hicieron un flyer que lo entendieron pocos. En general, mis productores hacen muy buenos flyers. Se les entiende perfecto. A este no se le entendió nada. Y se sumaron otras cosas que uno de los productores subió el programa del sábado, que va grabado, lo subió a YouTube, con lo cual hay 119 personas que vieron y no entendieron de qué es lo que estaba pasando. Porque hablábamos como si ya hubiese pasado la presentación. La presentación es el anexo cultural Ricardo Piglia, que es el anexo de cultura de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Así que es un honor para mí y para mis colaboradores. Estamos festejando con mis colaboradores. Estamos festejando esta presentación.
Bueno,
cada uno a su manera, cada uno como puede, pero está bueno porque saltan las fichas quien colabora con uno y cómo el inconsciente juega malas pasadas, ¿no? Este es un programa de psicoanálisis, de actualidad. Y el psicoanálisis es actual y se filtra en nuestras conductas. Aunque no querramos, aparece el indio, como yo lo llamo, el cabrón salvaje, que es lo inconsciente, claramente. Es decir, que el que no quiera tratarse y no quiera saber del psicoanálisis o tenga una idea aproximada y equivocada del psicoanálisis, una gran distorsión, es una pena, porque se pierde en la forma de vivir mejor, precisar mejor la vida, y saber exactamente qué es lo que uno quiere y para dónde va. Porque uno quiere una cosa, va para la izquierda, para la derecha, toma caminos equivocados, que después nos hacen sufrir un montón. Entonces, la crítica al psicoanálisis, pienso que en el inconsciente colectivo, tiene que ver con un deseo de vivir mal, masoquísticamente perversa, dolorosamente como un vía crucis de la vida.
¿Qué quiero decir?
Es decir, que creo que es para pensarlo mejor. El libro, anoche me lo leyó mi nieta, porque yo tengo con un problema de maculopatías, que me cuesta más ver. Veo, pero me cuesta. Entonces, me encantó. Hacía como 2 meses que no lo leía. Me encantó el libro, es redondito, es coherente, lleva una línea de coherencia total, no se va nunca a la banquina, sigue el camino. Realmente me gustó más de lo que pensaba o de lo que recordaba. Y es claro, es sencillo. Por eso digo que es apto para todo público. Apto para todo público, como mi programa de televisión, Actualidad y Psicoanálisis. La gente me agradece lo que aprenda. Hay mucha gente que quiere aprender, hay mucha otra gente que no quiere aprender. Es igual, es el sube y baja, es la balanza, es la vida misma. ¿Por qué las cosas buenas son pisoteadas? Por ejemplo, me comentó mucha gente en este último tiempo que en los trabajos tomaban a la gente no más inteligente, más preparada, más destacada. Tomaban a la gente peor. Un fenómeno rarísimo, pero me lo comentaron desde muchos lados, así que realmente debe ser así. Pero a una paciente mía le dijeron, no, su currículum es demasiado brillante, es demasiado para este puesto. Entonces, ¿qué están eligiendo para tomar gente para trabajar? ¿Están eligiendo lo peor? Y entonces es una cadena, si eligen lo peor es por algún motivo de ignorancia del dueño, del empresario, del jefe, y después lo peor trae lo peor y vamos hacia lo peor. Es un tema que tiene que ver con el título de interrogación de mi libro, que es ¿quién quiere curarse? Porque lo podemos aplicar haciendo psicoanálisis aplicado a la política, a las ganas de aprender, a la sociedad, al malestar. ¿Quién quiere cambiar? Sería el próximo libro, ¿no? Para que sea más abarcativo de curación. Pero se puede aplicar a todo.
Seguro.
¿No, Carola? ¿Qué te parece?
El quién quiere cambiar, es lo que yo estaba diciendo, de lograr un cambio, de lograr llegar a otra rutina del día o a otra pareja, una nueva pareja, lograr cambios en la vida de uno, cuesta mucho, y llegar a eso, cuesta mucho, se logra, obvio que se logra, se llega, pero hay que ser muy constante y persistente para llegar a lograr esas cosas, ¿no? Esos cambios de la vida. que a veces hay que hacerlo, no queda otra.
Pero vos decís no queda otra como si fuera algo malo.
No digo como vivir, si fuera algo malo.
Carol, yo te pregunto, ¿vivir mal
sí. Es
algo bueno?
Vale, y cuando uno está en su comodidad, piensa que sí. Pero no es algo bueno vivir mal, por supuesto que no. Pero a veces estamos en una locura, inmersos en una locura, que creemos que estamos viviendo bien. Que no nos damos cuenta, a veces no te das cuenta que estás viviendo mal.
¿Y por qué nos quejamos?
Y porque la queja es como también el hecho de la vivencia mal, de vivir mal, está dentro de la queja, ¿no? La queja es un sumatorio del vivir mal, es como costumbre quejarse a veces.
Claro, claro.
Pero a veces la queja está bien, pero hay veces que es como una costumbre quejarse por quejarse. Como yo decía, tenés un trabajo que te organiza la vida, que te sirve, que te rinde, que hace que puedas comprar tu comidita, y la gente se queja, trata mal, no le gusta ir al trabajo, se queja porque está en el trabajo. Esa queja a mí me parece espantosa.
Claro, espantosa. Claro, se empieza a valorizar el trabajo, porque el trabajo, como vos bien decís, organiza. Pero hay que hacerlo el trabajo, y hay que hacerlo bien. Tratar de hacerlo lo mejor que uno pueda.
El trabajo que sea.
Cualquier trabajo. Cualquier trabajo. Y no es así. La gente no lo hace bien. No respeta el trabajo. No dignifica, no es el honor de poder un trabajo. Yo, desde muy joven, trabajo y realmente siempre lo hice con precisión, responsabilidad y amor. Me encanta trabajar y hacerlo bien, lo mejor que yo puedo, ¿no? ¿Pasamos los teléfonos, Barbie?
Sí, cómo no. Para que nos llamen al 4300-0114, 4300-0114 o 5031-9801, 5031-9801. Una de esas líneas va a estar ocupada porque está Carol al aire. Y para que nos dejen...
¿Y qué línea? ¿Por qué no decís qué línea va a estar ocupada?
Ahora nos va a decir Ricardo cuál de las dos líneas es la que está usando y se los decimos. La 9801, esa está ocupada. Entonces solo nos pueden llamar al 4300-0114. 4300-0114.
¿Y a cuál pueden llamar?
A esa. Y para mensajitos... Y para mensajitos al 11-2395-1992. 11-2395-1992. Y ya tenemos mensaje.
Bueno, dale, Barbie.
Bueno.
Ahí vamos, tenemos mensaje de Claudia que nos dice... Qué alegría escucharlas. Pensé que no llegaban a tiempo por la presentación de hoy. Más éxitos y bellas palabras para usted, doctora Luisa Kremer, porque se lo merece. Hoy, que no a todos les gusta ocuparse de la gente. Todavía algunas personas sí, como usted. Y felicitaciones a Carola por semejante introducción tan amplia y planteando varias preguntas. Yo pienso que lo mejor que podemos hacer es todo lo que está a nuestro alcance, porque lo que nos excede y no nos corresponde es demasiado. Pienso que al final de un proyecto, cualquiera sea, luego podremos sacar buenas conclusiones. Y dice también, coincido con su análisis, doctora, hablando de currículums, yo el último que envié no superó el filtro por exceso de capacitación.
Claro.
No era lo que buscaban. Era para captar fondos para una ONG en la vía pública, recuerdo.
Claro, excedía el operativo.
Qué bárbaro, yo no puedo creer.
¿Hay algún otro?
Tenemos mensaje de Charlie.
Bueno.
Que nos dice muchos éxitos, No puedo decirte mucho al ser varón y vivir experiencia de padre. Creo que influye mucho poner buena voluntad y respetar al otro. También tener un objetivo, para mí cultural. Desde ya, amor, palabra, hoy desvalorizada o bastardeada. Carola, si estás en tu casa, ¿hoy no vas a la biblioteca del Congreso? Y después, con respecto a lo que decía la doctora al principio, los consejos que daba, dice, o hervir agua en un jarro y aspirar ese vapor.
Claro, pero lo que decía Carola, y yo estoy de acuerdo, que te podés quemar la cara en el jarro. O como hacíamos antes con la cacerola. Gracias, Claudia, qué hermoso mensaje. Y gracias, Charlie, qué vivaracho que sos. Qué bien. Te hicieron una pregunta, Carol.
Ay, ¿cuál era?
Si no vas a ir al Congreso hoy.
Y contesté que no.
Oh, ¿no pensás estar mejor para esa hora?
Y vamos a ver.
Mirá, si cómo, mirá cómo tengo la garganta yo.
Sí, vos estás peor que yo.
Sí, estoy mucho peor que vos. Es un rayador esta garganta. Terrible, terrible.
¿Por fumar?
No, no, por el frío. Hoy hubo más problemas que en un año. Desde la mañana hasta el mediodía. No, no. Y por fumar, claro que sí.
Vale. No, lo que pasa es que está raro el clima, no es que hace frío, hace calor y entonces te sacas las cosas, pero después tenés frío, entonces está como rarísimo y bueno, y te enfermás.
Pero es tal cual, es lo que hablábamos con Barbie. Dice 21 grados en el teléfono y abrís y hay un viento polar, un viento frío. Entonces ayer nos enfermamos todos. O mucha gente, mucha ayer, gente.
Ayer fue rarísimo el día, la verdad que sí.
Rarísimo.
¿Qué va a ser?
El tiempo está rarísimo y entonces también por eso hay tanta gente enferma. El tema del cambio climático va a haber que tomarlo más en serio.
Más en serio.
Porque claramente este invierno es rarísimo. Hay un sol radiante y hay un viento polar. Es una contradicción total. Y uno ve el sol y la temperatura y sale desvestido o con poco abrigo. Entonces, como yo le decía a Barbie, es un clima traicionero.
¿Cuándo nos tomaremos en serio, no es cierto, el cambio de clima y el problema que está trayendo al mundo y a todo, ¿no? Porque acá hace este calor frío, por ejemplo, en Barcelona a la 1 de la mañana hay 30 grados, se mueren de calor, es muy peligroso lo que está pasando, no nos estaríamos dando cuenta o nos están mintiendo a nivel mundial y no nos están diciendo la verdad de lo que está pasando. Porque el problema climatológico se viene difícil.
Muy.
Va a desaparecer cosas, es peligroso lo que está pasando.
Claro que sí, que es peligroso.
Pero eso lo tienen bien escondido. O sea, no sabemos la verdad.
Se habla, hay mucha gente trabajando en el tema, pero no lo suficiente. Se siguen haciendo cosas para que el cambio climático no enderece la línea.
Exacto.
Y lo permiten.
Yo lo que noté cuando estuve en Barcelona, por ejemplo, que los autos, los colectivos, todos eran eléctricos. Entonces no tiraban ese humo que tira acá el auto. Ese humo del caño escape.
Ay, de terror.
Era todo eléctrico, entonces no había ni tanto ruido, porque esta ciudad es una ciudad muy ruidosa, demasiado ruidosa. No había ni tanto ruido de caño escape, bocinazos no había, ni tanto ese gas que va hacia arriba y que hace bolsa, bueno, no me sale, toda la parte climatológica, ¿no?
Entonces, che, no, ¿y en Australia cómo estaba?
No sé, porque no estuve.
Pero hablás con Australia vos.
Sí, pero imagínate, si en Barcelona no hay ruido, no, esto de electrónica, imagínate en Australia, todo perfecto de ver. Es el primer mundo.
¿Vos sabés que acá está prohibido los ruidos? La bocina, el caño de escape que llegás, está prohibido.
Bueno, hay que hacérselo enterar a la gente, porque la gente no se entera, porque toca bocina, tiene ese caño escape de auto carrera que hace, sí, y que hace ruido.
Tenemos leyes del primer mundo. Que se cumplan o no es otra historia.
Claro, que se haga, que se cumplan las leyes, es otra historia. Claro. Por supuesto.
Escúchame, Barbie, ¿hay más mensajes?
Charlie les dice que la va a ver o en la presentación en el Bar Piglia, en la Biblioteca del Congreso.
¡Oh, qué placer! Bienvenido, Charlie, qué alegría. Bueno, espero que te guste. Hay dos presentadores que no son amigos como los que me presentaron en la Feria del Libro, son colegas cercanos, el doctor Juan Alberto Yaría, que es doctor en psicología, y el doctor Roberto Doria Medina Ponce, que es un excelente psicoanalista, psiquiatra, con un aporte a la comunidad terrible. Hizo un operativo en el Hospital de Clínicas, un operativo en el sentido de la salud mental, donde brindó psicoanálisis, psiquiatría dinámica también, en el Hospital de Clínicas. Así que esperemos que nos guste, porque yo tampoco sé de qué van a hablar. Para mí siempre es una sorpresa. Ponemos
eso
música,
es lo que Barbie estaba diciendo. ¿Qué? Una escribe un libro como para que la gente entienda lo que a uno se imagina, pero el libro, como los hijos, son de la vida, entonces la gente lo interpreta a su manera. Entonces hoy para vos va a ser una sorpresa la interpretación de esas dos personas hacia tu libro.
Tal cual, totalmente de acuerdo. Y la verdad no sé, porque no los conozco mucho tampoco. A los que presentaron el libro en la Feria del Libro los conocía mucho. Sabía en qué límites podían estar. ¿O qué transcurría la presentación? Más o menos, también me sorprendo. Pero esto va a ser sorpresivo. Espero que sea agradable. ¿Ponemos música, Carol? Vivi.
Bueno, vamos.
No sé por qué llegada al mundo fue así, le costó salir. No sé por qué se sintió el hombre más feliz, ya estaba aquí. Y no olvidará aquel olor a vida en su piel, nada más que hacer. Pudo entender que era un pedazo de su ser, tan igual a él. El sol le doró la piel para que morena fuera, y una palmada se oyó, el canto de una sirena. No sé por qué dos estrellas bajaron para rizar su pelo. No sé por qué los cometas se convirtieron en sus ojos negros. Yo le quise en su jardín. No sé por qué su llegada al mundo fue así. Le costó salir. No sé por qué se sintió el hombre más feliz. Ya estaba aquí. Tan bonita, tan morena, tan gitana como era. Siempre quiso en su jardín. La flor que siempre quiso en su jardín. La flor que siempre quiso. El sol le doró la piel para que morena fuera. Y una palmada se oyó.
Bueno, qué linda música, como para relajarse un poquito.
Hermoso.
Qué lindo tema, muy buen tema, el canto de una sirena.
Qué lindo. Qué lindo, qué linda música. La eligieron ustedes, ¿no?
Barbie, gracias Barbie.
Gracias Barbie, eligió una música divina. ¿Qué, mirá, qué decís? Nos queda 3 minutos, dijiste.
Así es.
Bueno, ¿querés despedirte, Carol?
Bueno, yo el otro viernes espero, si Dios quiere, estar ahí. Las extraño mucho. Me gusta más estar ahí que estar acá.
Bueno, es una buena elección.
Es una buena elección estar ahí, es más divertido.
Sí, lógico.
Está más bueno, se entiende más el programa, lo entiendo más, porque desde acá estoy como perdida, fuera de las señas y de las cosas y de todo. Y nada, y que hoy en la Feria del Libro, te iba a decir.
En el Congreso de la Nación.
El Congreso de la Nación, sean todos los éxitos y que las sorpresas sean las mejores. Que te sorprendan para bien. Y bueno,
como viene el día, Carola, no sé qué decirte, pero espero que tengas razón. Sí, claro, pero no, también estoy acostumbrada a las malas.
¿A las malas qué?
A las malas cosas también estoy acostumbrada. Hace 22 años que tengo el programa. Y ahí la mayoría es buena, los comentarios. Hay otros que son agresivos, violentos. No sé. Los que presentaron el libro, en realidad, para mí me parecieron poco rigurosos. Yo lo leí anoche, gracias a mi nieta Zoe, y el libro es profundo, es claro y sencillo. La gente compra más forma que fundamentos. Es otro de los problemas de la Argentina. Compra más la forma que el fundamento de lo que uno difunde. Que tengamos una forma agradable en este programa, en el de televisión y en el libro, no significa que los fundamentos no sean científicos, serios y profundos. Del psicoanálisis vero, que se habla mucho, pero se conoce poco. Así que los espero hoy a las 6:30 en la sala Ricardo Piglia, ¿no, Barbie? Uh-huh. Ricardo Piglia, del Anexo Cultural. El título es más largo que todas nosotras juntas. Del Anexo Cultural, Ricardo Piglia. En la...
de la Biblioteca del Congreso de la Nación, en Alsina 1835.
Repitamos, Alsina...
1835.
¿Alsina y qué sería?
Es Alsina cruzando Entre Ríos, ahí, Alsina y Entre Ríos. Pues.
Alcina y Entre Ríos, como nos dice Barbie, ubicándonos a los que no sabemos. Hay muchos que conocen el lugar, pero hay muchos como nosotros que no conocemos.
No conocemos.
Bueno, estoy cada vez más resfriada. Ah, sí, porque yo siempre lo tomo como una somatización, lo tomo como un momento, pero esta edad una brisa te resfría, como decía un gran amigo mío, un médico, psicoanalista, psiquiatra.
Lo decía el otro día, ¿cómo se llama? Marcos. A esta edad una brisa te resfría.
Tal cual, tal cual. Bueno, nos despedimos, Barbie.
Nos despedimos. Tenemos un último mensajito, si quiere, para despedirnos.
¿De quién?
De María Gómez, que dice, bueno, las escucho siempre y que te mejores, Carola.
Gracias, María. Muchas gracias.
Gracias, María, por tu mensaje. Hay mucha gente que nos escucha. Me hablan por el Facebook del programa de televisión, una cosa rarísima. Hay mucha gente que no se atreve a hablar, pero que piensa cosas muy lindas y escucha mucho este programa y agradece este programa. Bueno, nos vemos en el anexo cultural Ricardo Piglia de la Biblioteca del Congreso de la Nación, hoy a las 18:30 en
Alcina 1835, ahí, Alcina y Entre Ríos.
Alcina 1835. Gracias, Barbie, los esperamos y vamos a tratar de disfrutar de 2 horas de psicoanálisis. Hasta el viernes que viene. Gracias, Ricardo. Gracias, Barbie.
Nos
gracias,
vemos.
Carola. Que nos mejoremos. Bueno.
Esto fue Actualidad y Psicoanálisis en Radio, con la conducción de Luisa Kremer, Carola Genovés y la producción de Bárbara Ganzi. Los esperamos el próximo viernes a las 14, en vivo.
No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida.